Pueden ir buscando en Juan capítulo 6. Juan 6. Tengan el versículo primero en adelante. Es mejor que sirva el micrófono porque la voz
el miércoles
estaba más difícil, pero ahora gracias a Dios tampoco mejor. Así en Juan capítulo 6,
versículo 1 en adelante.
¿Sí lo tienen? Dice el versículo 1 solamente. Quiero leer el versículo 1, que dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Después de esto. Antes de llegar al capítulo 6, han sucedido muchas cosas. Juan no está siguiendo un orden para todos los hechos de la vida de Cristo, sino que hay cosas que ya pasaron, han pasado mucho tiempo, casi un año, de 6 a 8 meses se cree que ha pasado del capítulo 5 al capítulo 6. Y en esta mañana estaba considerando, al entrar en este punto, vamos a tomar un tiempo el capítulo 6 porque tiene bastante riqueza como para omitirlo. Ya el capítulo 7 hemos hablado ya mucho de él, el capítulo 7. Pero el capítulo 6, el tema central de este capítulo es el pan. Como ustedes ya escucharon, hemos leído en esta mañana, trata sobre el pan. Cristo, en el capítulo 4, se presentó a la samaritana, le dijo: yo soy el que tengo el agua viva. En el capítulo 7, Cristo se presenta también como el agua que satisface. Pero aquí en el capítulo 6, Cristo se presenta como el pan de la vida. Y Él usa algunas figuras que podamos entender nosotros, para que no nos sea difícil comprender cuál es el mensaje que Él quiere darnos a conocer. Y usa elementos comunes de la vida diaria, y en este caso usa el pan. ¿Cuántos no sabemos qué cosa es pan? Y vaya que a los latinos nos caracterizamos por un buen surtido de pan. Estaba mirando en la internet, dicen que el país número 2 en el mundo que come más pan son los chilenos. Es sorprendente. Chile es el segundo país que come pan. Yo pensaba que era Alemania. Es un país que se caracteriza por ello, pero no, el número 1 sigue siendo Estados Unidos. Por eso ustedes ven en las noticias y en todos los medios dicen que hay problemas de obesidad. Bueno, pues comen mucho pan. Es la prueba más grande. O sea, Estados Unidos es el país que más consume pan. De hecho, la gente de Latinoamérica viene a Estados Unidos precisamente, dicen que vienen buscando, le llaman el sueño americano, pero están buscando precisamente una vida más cómoda, vivir en este país. Ya que en nuestros países hay mucha violencia, escasez de trabajo y todos los recursos para subsistir. Estados Unidos es el número 1. El problema está que el pan en Estados Unidos se ha convertido en un problema. Tanto así que una de las ramas de la medicina natural donde yo estuve estudiando, hay una filosofía que se adoptó, es como una especie de eslogan que adoptó esta rama de medicina naturopatía, dice que en América el hombre muere no es por lo que pasa en otros países, porque no tienen que comer. El problema es que en Estados Unidos la gente muere porque tiene excesiva comida. Comen demasiado. No es porque no hay comida, es porque hay demasiada comida.
Es cierto. Usted sale nada más de aquí, va para allá. Acá le venden tacos, tortas, burritas. Cruza la calle, pupusas y no sé qué más allá. O sea, le venden de todo. Es una de las fuentes de negocio, de ingreso más grande que tiene el país, la comida. Así que si quiere hacer un negocio, piénselo mucho en la comida. Póngase a vender tamales ahorita en el frío, con café, con chocolate, champurrado, y va a ver que es un buen negocio. La gente come. Siempre está la gente comiendo. El problema está, que vamos a hablar en esta mañana, es que la gente está ocupado en buscar este tipo de alimento, pero no tienen interés en buscar el alimento espiritual. Y es lo que vamos a hablar en esta mañana. La gente hace todo lo que puede para comer, como dicen. Pero ¿cuántos están buscando alimentar su alma? Nosotros no solo nos componemos de materia, que necesitamos comer la comida, el pan de cada día. Nuestro cuerpo es más que materia. Nuestro cuerpo tiene un alma. Y esa alma no se alimenta de pan. Esa alma se alimenta de pan, pero pan espiritual. ¿Y quién está interesado en eso? Miren, si aquí lo miramos en Juan, el capítulo 6, en el capítulo 6, versículo 32, hay algunas formas aquí que resalta la Escritura cómo se presenta Cristo. El 6:32 dice, el verdadero pan del cielo. Si lo mira ahí en el versículo 32, el verdadero pan del cielo, porque hay otro pan. Ahí estaban hablando del maná, y Cristo dice, no, yo soy el pan verdadero, el pan del cielo. El 33 dice que es el pan de Dios, porque el pan de Dios. ¿Sí? Miren el 35, el pan de vida. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. No solo es el pan verdadero del cielo, el pan de Dios, el pan de vida. El 51 dice que es el pan vivo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Cuando Cristo nos habla de estas cosas, quiere darnos a entender la importancia de saber cuál es el verdadero alimento que necesitamos. Miren, en el capítulo 6 se repite 21 veces la palabra pan. 21 veces se repite la palabra pan. Es que es importante lo que Cristo quiere decirnos. Pero lo que Él quiere es desviar nuestra atención del pan aquí en la tierra. Y quiere llevar nuestra atención y decir, mira, este es el verdadero pan que tú necesitas para tu alma. No el pan por el cual trabajas y te esfuerzas mucho. No, este es el verdadero pan. Desvía tu atención de eso, quítala de ahí y pon tu atención en el pan verdadero que alimenta, que satisface. Y esto está en el contexto de Isaías 55. Si buscan por favor sus Biblias en Isaías 55, corrige nuestro Dios la búsqueda equivocada del hombre. Capítulo 55 de Isaías, el profeta, versículo 1. Si tiene ahí su vista, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Estoy invitando, ahí hay comida, dice. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y luego dice el 2, mire, ahí llama la atención, que están buscando alimento no apropiado, no adecuado, del cual la gente carece, dice. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed el bien, y se deleitará vuestra alma, con grosura. ¿Por qué tu vida, tu tiempo, lo estás invirtiendo en buscar satisfacer solamente tu cuerpo, tu vida física nada más? En una parte del Evangelio, Cristo dice, ¿de qué le sirve al hombre? Si gana todo el mundo y pierde su alma. ¿De qué te sirve si ganas todo el mundo y pierdes al final tu alma? Otra vez, Cristo quiere que quites tu atención de las cosas de la tierra y te quiere que te enfoques en lo que en verdad alimenta tu vida. Y es Cristo, el pan verdadero. Este es el alimento en verdad que satisface, que sacia. Y este es el tema del capítulo 6 de Juan. En el capítulo 7, que ya lo hemos visto en domingos anteriores, Cristo se va a presentar también como el agua de vida. Pero aquí, en el capítulo 6, es el pan que alimenta el alma, que sacia la sed espiritual. ¿Cuál es la razón o razones para buscar a Jesús? ¿Cuál es la razón o las razones que tiene? Mire, aquí en el capítulo 6, Cristo los va a reprender. Mire el 25. Dice, hallándole al otro lado del mar, o sea, la gente que buscaba a Jesús, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y él responde, 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. ¿Por qué estaban buscando a Jesús? Dice, por el pan que les di. Porque comes, porque te di de comer, por eso me estás buscando. O sea, son razones equivocadas con las cuales la gente estaba buscando a Jesús, como en estos días también. Yo no sé a qué has venido en esta mañana. ¿No tuviste algo mejor que hacer? Y dijiste, bueno, pues no tengo nada que hacer este día, pues voy a ir. Yo había pensado ir a la playa, pero con este clima, pues no conviene. Mejor voy allá a ver qué, para pasar el tiempo un rato. O sea, ¿qué razones tienes para buscar? Esta gente a la cual Cristo se va a referir en el capítulo 6, estaban buscándolo, pero por razones equivocadas. Lo mismo que dice el profeta Isaías, estás buscando solamente cosas temporales. Por eso dice Cristo, analiza tus motivos, ¿son espirituales o únicamente son temporales? ¿Cuáles son las razones? ¿Quieres que te haga un milagro? ¿Quieres que te resuelva el problema que tienes? ¿Cuál es la razón? Porque muchos quieren los regalos, pero no el que da los regalos. Quieres el milagro, pero no te interesa para nada en absoluto aquel en quien se originan los milagros. Entonces, aquí el Evangelio nos dice, analiza tus motivos. ¿Cuáles son? ¿Son solo temporales? ¿Tienes hambre? ¿Pero de cuál? ¿Qué clase de hambre tienes? ¿Del Señor? ¿O encuentras un ambiente sociable aquí, una vida social, que no te sientes solo, estás lejos de tu país, de tu familia, dices, aquí me siento, que me hacen sentir bien? Esa es la razón única por la cual estás buscando una congregación o un lugar como esto. ¿Qué son los motivos? Cristo tiene que reprenderlo, digo, porque ellos no lo entienden. Entonces, Él puede suplir y quiere suplir tus necesidades temporales, tus necesidades más básicas, como la comida, la bebida y el vestido. Él ya sabe que lo necesitas. ¿Se recuerda Mateo 6 cuando dice, por nada estéis afanosos? Mira, observa las aves. ¿Tú vales más que ellas? tu padre te va a suplir tu comida, tu bebida y tu vestido. Y si ya tienes estas tres cosas elementales en tu vida, disfruta de contentamiento. Vive agradecido. Alégrate en Dios que te ha dado lo básico para subsistir. Entonces, Él puede suplirlas, pero todavía esa no es la razón correcta por la que debemos de buscarlo a Él. Porque aunque no lo busques, todavía Dios te da de comer de todas maneras. Mire, aquí el sol sale. Aquí viene la lluvia. Gente que venimos a un lugar para adorar a Dios. Pero los vecinos de allá se la pasan hasta la una de la mañana tomando, emborrachando, bailes y juergas y diversiones. Pero también les cayó la lluvia a ellos. También salió el sol ahí donde ellos viven. ¿No dice Cristo eso? Que el sol sale. Y la lluvia también. O sea, esa no es la razón todavía por la cual debemos de buscar al Señor. Todavía no son las razones por las cuales debemos de hacerlo. Hay la verdad más profunda, es tu alma necesita pan, alimento, pero alimento espiritual. Y si no puedes percibir todavía esa necesidad, pide a Dios que en su gracia abra tu entendimiento y te des cuenta y puedas exclamar como el salmista que hablábamos en la semana: mi alma, Señor, tiene hambre, tiene sed de Dios. Tienes que entenderlo. Y cuando tú lo ves de esta manera, comienzas a buscar las cosas espirituales, las otras cosas Dios las va a dar por añadidura. Como consecuencia lógica, cuando tú lo buscas a Él, Él se encarga de las otras cosas. Entonces, analiza bien tus motivos. Él tiene interés en tu alma, por ello te ofrece alimento espiritual. Vale más que tu vientre llenarlo, tan lo abultado que tienes. Dios tiene más interés en llenar no tu vientre, sino tu alma. ¿Qué es la comida?, dice San Pablo. ¿Qué es eso? Va a la letrina, se acabó, son desechos, es todo nada más. Pero hay algo más valioso en ti, tu alma. Dios quiere que pases toda la eternidad con Él, y para ello necesitas pan, pero pan espiritual, alimento espiritual que satisfaga tu alma. Entonces, cuando vamos a mirar el capítulo 6, vas a darte cuenta lo valioso que es esta parte de tu vida, esta parte elemental de tu vida. Entonces, tienen ahí en el capítulo 6, vamos a mirar, lo vamos a hacer en dos partes, si Dios nos permite, hoy y el próximo domingo, si Dios nos permite. Vamos a mirar los primeros versículos del 1, en el capítulo 6. Vamos a mirar primero del 1 al 11, y noten esto. Siempre Jesús, como en este caso, según Juan, el Evangelio, hace un milagro, y después ese milagro que Él hace, lo usa para dar una enseñanza. No olviden lo que hablamos al principio. Juan selecciona cuidadosamente los milagros, porque los quiere usar como señales. Quiere dar una lección, quiere llevarte a un punto, que conozcas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el propósito. Entonces, Juan, el capítulo 6, los primeros dos versículos, da un milagro. Multiplica el pan, alimenta a los hambrientos, sana a los enfermos. Pero el punto aquí central es: el pan es multiplicado. Y todo el capítulo 6, vamos a mirar, como ya hemos leído en esta mañana, quiere dar una enseñanza sobre el pan espiritual. Entonces, veamos el capítulo 6, los primeros versículos. Miramos en primer lugar el capítulo este, con este milagro, la necesidad que encontramos en la gente. Dice el capítulo 6, versículo 2: y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. lo sensacional, lo atractivo de la obra de Cristo. Ellos no lo estaban mirando a él, pero era algo novedoso en esos días. Entonces, pero vean las necesidades que hay. Primero, una gran multitud. Si lo mira ahí, el versículo 2, versículo 5. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, vea la necesidad. Si lo miramos superficialmente, no vamos a entender eso. Ahora, este milagro es tan relevante que se encuentra en los cuatro evangelios. Ahora, aquí en Juan omite una frase Juan que la encontramos en los otros relatos. Y para eso les voy a pedir que busquen para entenderlo. Mateo 15:32. Mateo, capítulo 15, vemos aquí la situación extrema en donde se encuentra el Señor. Versículo 32 nada más, para no tomar mucho tiempo. Dice el 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Es la condición extrema en la cual se encuentran ellos. ¿Sí? Entonces, vaya a Marcos, el capítulo 8 también. Bueno, antes de que pierda Mateo, si no lo ha perdido todavía, miren el versículo 37. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Sin contar las mujeres y los niños. Se cree que este milagro de Juan que estamos mirando en esta mañana, ¿se imagina? Una solamente con cada hombre, una mujer y un niño. Claro, en esa época tenían muchos hijos las familias, pero nada más una mujer y un niño con cada varón, con cada hombre. Está por lo menos 12,000 a 15,000 personas en el desierto. Por eso cuando Juan dice una gran multitud, está hablando de unos 12,000 a 15,000 personas o más. Hambrientas, dice aquí en Mateo, no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Ahora, entiendan que dice el capítulo 6 de ahí de Juan, está la fiesta de la Pascua. Todos los judíos vienen a Jerusalén para celebrar la Pascua. Familias enteras, niños, familias completas con necesidades elementales, necesidades básicas. Ahora, imagínense 12,000 personas en el desierto. Esa es una gran necesidad, alimentar. No tenemos mucho tiempo, pero en Juan nos habla de la posición geográfica. Está bastante distante donde está Jesús, a donde pudieran ir a conseguir algo de alimento, a la ciudad más cercana. Entonces, la necesidad es, este tipo de gente están necesitados. Pero mire, vuelva Juan, antes de ir a Marcos, aquí acabamos de leer, no solamente están hambrientos, sino están enfermos, dice el versículo 2:6:2, las señales que hacían los enfermos. Ahora, la necesidad es hambrientos, enfermos y, como si fuera poco, perdidos. Es un panorama sombrío al cual se enfrenta Cristo y sus discípulos llenos de dudas. Esas son las necesidades muy catastróficas en la vida de ellos. Como ovejas, dice una parte del Evangelio, como ovejas sin pastor, vagando en el desierto, sin alimento, varios enfermos, necesitados. ¿Qué se puede hacer para este, para llenar ese tipo de necesidad? 12.000 personas, por lo menos. Es una necesidad, es una multitud, como dice aquí, de peregrinos, necesitados, víctimas del clima frío o caliente, la época que haya sido extremoso en Israel. ¿Qué se puede hacer? Las necesidades son inmensas, y esa es la condición, precisamente hablando figurativamente, del hombre. Esa es la misma necesidad que tenemos nosotros los mortales. Vivimos y estamos en una condición desesperada, caída, excluidos de las bendiciones de Dios, lejos, separados de Dios y sin esperanza. Esa es la condición. Ahora, si mira en Marcos, como le mencionaba, capítulo 8, mire el capítulo 8, es el otro pasaje paralelo, versículo 1 al 3. Marcos 8, 1 al 3, dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. 3 días sin comer, y si los enviara en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. El 4, sus discípulos respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Mire, 3 días sin comer. Imagina que usted no coma 3 días y lo mandamos que camine 2 millas en Arizona, ahí en el calor. No, pues si no sale ni a la puerta, menos va a caminar por lo menos 1 milla. 3 días sin comer. Bueno, esta es la necesidad a la cual se enfrenta el Señor. 12.000 personas, hombres, mujeres, niños, familias completas, carentes de las necesidades fundamentales para sobrevivir. Esa es la condición nuestra. Trato de pintar el panorama para que lo puedan ver, la necesidad del hombre. Vamos a ir llevando poco a poco a llegar al capítulo, a los últimos versículos de este capítulo 6 para el próximo domingo, si Dios permite. Pero vean las necesidades. Usted puede decir: bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver lo que les pasó a ellos conmigo? Bueno, como se ha dicho, la Escritura, no toda la Escritura es para nosotros. No toda la Escritura es para nosotros, pero toda la Escritura tiene aplicación para nosotros. Así como esta gente necesitada, puedes también tomar tu parte. ¿Qué puedes aprender de ello? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Son muchas? ¿Son diversas? ¿Cuál es tu necesidad? Cuando usted lee el Salmo 73, hablando de este hombre, no es David el salmista que escribe aquí, Asaf el que escribe, dice: mis pies casi resbalan. Hay momentos en los cuales Dios nos pone en una encrucijada donde no hay cómo suplir mi necesidad. Hay momentos en los cuales no podemos o no encontramos cómo suplir nuestras necesidades. No sabemos qué hacer. Bueno, veamos la segunda cosa que podemos mirar aquí: los recursos con los que se cuentan. No solamente la necesidad, ahora veamos los recursos. Capítulo 6 de Juan. 12.000 personas, por lo menos. Y vean los recursos, capítulo 6. Si lo tienen. 6:8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ok, mira, tiene 12.000 personas hambrientas, tienen 3 días que no comen, están en el desierto, ¿cuáles son los recursos? Bueno, estos son los recursos que tenemos: 5 panes y 2 pescaditos. No son peces grandes, son pececillos, pescaditos, pequeños. 12,000 personas, y estos son todos los recursos. Esto es lo único con lo que contamos. Son limitados, son escasos, son insuficientes. Estos son los recursos. ¿Qué puedes hacer con ellos? 5 panes, como los que usan para hamburguesa. No, grandes, eran de esos chicos. 5. Pero tienes 12,000 personas hambrientas que no han comido 3 días. Oiga, si usted no come 3 días, el cuarto día quiere una double, triple o 4, no sé cuánto va a querer comer. Pero son 12,000 personas, 5 panes, 2 peces y hambrientos. Pero estos son los únicos recursos que hay. Por eso las conclusiones que sacan ellos son razonables. Mire lo que dice la conclusión, dice el 9. ¿Qué es esto para tanto? Y es cierto. Es algo insignificante lo que tenemos. Los recursos que tenemos aquí son algo insignificante. ¿Se imagina la gente que estamos aquí ahorita? Trajéramos una hamburguesa ahorita de In-N-Out para que todos, una nada más. Bueno, la número 2, ya saben cuál es, van mucho allá. Una para todos. Porque si no, no alcanza ni para una persona. Es una forma figurada, estoy tratando de que piensen un poquito. Pero son 12,000 personas. 12,000, lleno todo el parking aquí afuera de gente, 12,000 almas aquí, y tengo 5 panes apenas. Son ilimitados, recursos limitados, escasos, insuficientes. Algunos dicen que fue una trampa, algunos que atacan los milagros, que Cristo no hizo eso. Que la gente debajo de sus túnicas se lo iban pasando y le daban al otro que traían ahí su lonche. O sea, es tan tonto, requiero más fe para creer esta tontería. Requiero más fe para creer lo que dice el Evangelio. Porque si tenían esa comida guardada ahí, ¿por qué duraron 3 días sin comer? Si lo tenían allí. O sea, sentido común, o sea, lo lógico, es muy tonto lo que dicen estos hombres. Ahora, la conclusión que sacan los discípulos, esto no sirve para nada. No había refrigeración para guardar los peces para que no entraran en descomposición. No había hornos para que cocinaran mucho pan, y como si fuera poco, no había dinero. Uno de ellos dijo, oye, si tuviera 200 denarios, pero sin eso tampoco se alcanzaría, ni serviría de nada. ¿Pero quién iba a juntar 200 denarios? 200 denarios eran 8 meses de salario de un obrero. 8 meses del salario de un obrero, y eso todavía no servía de nada. Los recursos son limitados, y si lo tuviéramos el dinero, ¿comprar dónde también para alimentar 12,000? Supongamos que tengo el dinero, pero ¿dónde lo compro? No hay. O sea, no hay cómo suplir las necesidades. No hay recursos. No hay recursos. ¿De dónde compraremos? Dice el 6:5. ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Dice el capítulo 6, verso 5. ¿Qué es esto para tantos? Dice el 6:9. Y añádale a los apóstoles incrédulos, ¿qué recursos? O sea, no se puede hacer nada. No podemos hacer nada, en verdad. Hay incapacidad del hombre. Es insuficiente. Otra vez, toma tu parte como una enseñanza para tu vida. ¿Con qué recursos cuentas? ¿Tienes tus necesidades? ¿Ya viste tus necesidades? ¿Qué recursos tienes para resolver tu necesidad? ¿Tus recursos se han agotado? ¿No tienes fuerzas? son insuficientes, limitados, escasos. ¿Qué vas a hacer? Bueno, entonces pasamos a las provisiones. Número 3. Vemos las necesidades, vemos los recursos, y ahora vayamos al punto 3, las provisiones. Volvemos a Juan 6, dice el versículo 11. Bueno, el 10. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Mire, qué cuidadoso es el Señor, hasta comodidad. Recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones, otra vez, sin contar mujeres y niños. Y tomó Jesús aquellos panes, o sea, aquellos recursos limitados, y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. No limitado, les dio todo lo que querían. 12. Y cuando se hubieron saciado, note esas frases, que fueron saciados, vemos que aún sobró. Ok, veamos la necesidad, los recursos son limitados, pero ahora vemos las provisiones, de dónde van a llegar, cómo, quién va a traer. Tengo 5 panes, 2 peces. Ok, 5 panes, 2 peces. Sin Jesús, no tengo nada. Pero ahora, tengo 5 panes, 2 peces, más Jesús, tengo todo. O sea, Cristo viene a hacer la diferencia. Los discípulos no pusieron a Cristo en las ecuaciones, en las matemáticas. Hubieran puesto 5 panes, 2 peces, pero tenemos a Cristo con nosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos ecuaciones correctas, ese panorama sombrío cambia. ¿Por qué? Porque tenemos al proveedor con nosotros. Jehová Jireh, dice en el Antiguo Testamento, que significa Él proveerá. Eso es parte de su nombre, de nuestro Dios. Él proveerá. Yo no puedo entenderlo con mi mente, ustedes tampoco. El pueblo que salió de Israel, dice la Biblia, que viajaron 40 años vagando en el desierto. Y cuando usted lee uno de los Salmos, y lee también el Antiguo Testamento, dice la Escritura: su pie no se hinchó, su ropa no se envejeció. 40 años. ¿De cada cuánto se le cambia de ropa? Bueno, algunos más cada semana. 40 años caminando en el desierto, dice, su pie no se hinchó, su calzado no se acabó y su ropa no se envejeció. ¿Puede usted comprenderlo? ¿Sí o no? Aquí es donde entra la fe. Creo en eso porque fue Dios quien lo hizo. Es lo mismo que veo aquí. ¿Cómo pudo tomar 5 panes, 2 peces y alimentar a 12,000 personas hasta que se saciaron y todavía sobraron 12 peces? No lo puede comprender, yo tampoco, pero sí lo hizo porque Dios lo hizo. Entonces tenemos al proveedor de nuestro lado. Los discípulos no lo miraban todavía de esa manera. Ahora, esto no es nada nuevo. Multiplicar la comida para que alcance no es nada nuevo. En el Antiguo Testamento, como les acabo de citar este ejemplo, pero hay otros bien específicos que usted puede mirarlos en la Biblia. Y quiero que busquen en su Biblia nada más para que vean esto. Segundo de Reyes. En el Antiguo Testamento, capítulo 4, Segundo de Reyes. ¿Sí lo tienen? Segundo de Reyes, capítulo 4, del 1 en adelante. Dice, a los que ya lo conocen, son dos milagros que Dios obró a través del profeta Eliseo. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. O sea, los va a agarrar como esclavos. No tengo cómo pagarle y mis hijos los va a agarrar. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, mire la pobre mujer, viuda, con dos hijos, y lo único que tiene en su casa, una vasija de aceite. Y le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, o sea, muchas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos les traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivís de lo que queda. Es increíble cómo Dios multiplicó. Pero mira, ahí mismo en el capítulo 4, ahora ve al 38, sobre los profetas. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, al 38. ¿Lo tienen? Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, como la que estamos viendo ahí en Juan. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Como los niños, cuando les hacen calabazas, ¿verdad? Qué platillo tan delicioso, ¿verdad, niños? Hasta piden más. Miren, hubo algo venenoso en esto. El 41. Él entonces dijo, traeré harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Hubo un milagro ahí al quitar el veneno con la harina. El 42. Vino entonces un hombre de Balsalisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en tu espiga, y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? O sea, era muy poco. Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. O sea, esto era común cuando Dios, o es común cuando Dios interviene. Usted no ha experimentado de una de otra manera. Cuando a veces no tiene nada, de una forma increíble como Dios interviene y provee para su necesidad. No se me olvida la historia, por eso les he citado mucho del hermano Gerhard Müller, este alemán. Muchos, ahora que he leído varios libros, más en inglés lo están citando, yo pensé que no era muy conocido el hermano. Este hombre dice que una vez él alimentaba 2,000 huérfanos. Y nunca pidió dinero a nadie, como algunos ahora. En estos días me mandan cartas, ya acerca la Navidad, y siempre mándenos ofrenda a fin de año y todo. El hermano no acostumbraba nunca a hacer ese tipo de cosas. Se conoce como un hombre que aprendió a confiar en Dios, en verdad. Y de hecho, la razón por la cual vivió de esta manera fue, dice, para probar a la iglesia que Dios es fiel. Dice que un día no tenían ya, apenas para la mañana, algo muy limitado para el desayuno. Y parte de su biografía dice que nunca se sirvió el desayuno, o comida o cena a los niños, nunca con media hora de retraso. No pasaba de ese tiempo. Dios siempre proveía. Pero aquel día era un día increíblemente difícil. Había escasez. Y dice que se puso a orar. El hermano, como siempre lo hacía, invitaba a los que trabajaban en el orfanatorio, a su esposa, una mujer piadosa también de Dios, se pusieron a orar. No había recursos. ¿Qué hacer? Y se puso a orar, se pusieron a orar, y en ese día y en el clima que estaba, dice que la ventana, no sé cómo eran las casas, pues humildes, no como a las que tenemos ahora, estoy hablando de en Bristol, Inglaterra, donde pasó esto, estaban orando y estaba cerca la ventana, oraron porque Dios proveyera los recursos, y sucede que un hombre, no sé ni cómo transportaban todavía los recursos en esos días, no sé cómo en esa época, un hombre se estaba protegiendo de la nevada, del hielo, del frío que estaba cayendo, y se puso cerca de del edificio ahí para protegerse del frío y de la nieve. Y ese hombre estaba oyendo las oraciones de John Mueller, de su esposa y de los que trabajaban ahí. Pero ese hombre que estaba ahí afuera, según cuenta la biografía de este hermano, él no era cristiano, era un impío. Pero dijo él, como no puedo llevar los productos a otro lado donde debe de llevarlos, dice, se los voy a dar a él, para probarle, dice. Es un mentiroso, dice, que Dios siempre le provee, dice, se los voy a dar yo y luego los voy a que sepan que yo fui el que los trajo. Y sí, dice que lo hizo. Trajo todos los productos para otro día, tenían desayuno para todos los niños y todos los que trabajaban en el orfanatorio. Y él quiso impresionar diciendo, tú siempre andas diciendo que Dios te da, dice, yo fui el que te los trajo. Es lo que quería él, hacer notar delante de todos. Y solamente lo compartió este hombre con alguien de los que trabajaban ahí, y le dijeron al señor Mueller eso. Y dijo, qué bueno, dice. Y cita el Antiguo Testamento, el hermano, dice, si la mula de Balaam, dice, fue usada, dice, Dios pudo usar también un mulo como él. Él pensaba avergonzarnos y no se dio cuenta que Dios lo usó a él para proveernos. El proveedor puede usar a los mismos impíos para proveernos. ¿Cómo lo hace? Dios es el proveedor. Hay una parte en los proverbios que dice, el impío lo acumula para que lo disfruten los hijos de Dios, los justos. Sí, los impíos acumulan a veces y mire, se lo dan a los justos para que ellos lo disfruten. Este es el proveedor Dios que tenemos. Sí, mis recursos son limitados. No tengo. Pero tengo a un proveedor. Mis recursos son insuficientes. Pero es que cuento con alguien que tiene dos virtudes. La primera es compasión, como ya la miramos en el Mateo que leíamos y en Marcos. La otra es tiene bendición, aquí dice Juan. Compasión quiere decir alguien que es tierno del necesitado, compasión del necesitado, con ternura nos mira en nuestra necesidad, ese es él. Pero también tiene bendición para eso, sí. Los poquitos recursos en las manos de él son suficientes para sus hijos. Los multiplica, los bendice y alcanza. Por eso en estos días que estamos de acción de gracias, debe de pensar de esta manera. Sus recursos tal vez son limitados, son escasos, pero tráigalos a las manos del Señor. Como aquel niño, 5 panes y 2 peces. Son pocos, pero con la bendición del Señor van a suplir sus necesidades. Nomás asegúrese de traerlo todo a los pies de Cristo. Asegúrese de traerlo todo, y con la bendición de Él, usted va a tener no solo abundancia, sino sobreabundancia. Mire, Juan, ahí terminamos en esta mañana. Entonces, lea conmigo otra vez, ahí su Biblia. Dice el 6:12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que nada se pierda. Cristo no quiere que nada se pierda. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Es sobreabundancia. Tenemos que comer. Entonces, cuando miramos esto, mis hermanos, tenemos que pensar: esta gente comieron todo, se saciaron, sobreabundó. No solo comieron, sino que sobró, y no eran sobras. Este es el proveedor que tenemos. ¿Cómo no vamos a vivir agradecidos? Y no solo en este día o en estos días cuando vamos a comer turkey, porque todos los días Dios es nuestro proveedor. Y no solo nos provee para comer, nos provee para muchas otras cosas de nuestras necesidades. Por eso podemos decir como el salmista: bendito sea Dios que nos colma de sus beneficios. O una alabanza, como dice el Salmo 103: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, porque eres tú quien me llena de todos estos beneficios. Busque conmigo este Salmo y lo leemos para terminar de pie. Por favor, el Salmo 103. Lo leemos del 1 al 5 unidos. Salmo 103, del 1 al 5. No corran, como les he dicho, leemos con calma, respetando los comas, los puntos, para que encontremos y permitamos el mensaje entre nuestro corazón. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Estos son sus beneficios. Y dice el 2: y no olvides ninguno de sus beneficios. Padre, gracias en este día. Señor, que podemos llegar delante de ti para adorarte y decirte gracias, Padre, porque en nuestras necesidades y en nuestros recursos limitados, siempre tú has venido a ser el proveedor, Señor. Y gracias, Padre, porque no solo nos das abundancia, nos das sobreabundancia, Padre. Te bendecimos y te exaltamos, Padre, porque no mereciendo nada, nos has colmado de muchos beneficios, Señor. Ayúdanos para no olvidarnos de ellos. Bendito eres, Padre, por lo que tú eres, y gracias por la comida que provees para nuestra alma, Señor. En el nombre bendito de Cristo.